Dice que le da igual en Abu Dhabi o en Miami o donde sea, aunque no parece que Rusia esté por la labor precisamente de pactar un alto al fuego o la paz. Esta misma noche, esta misma madrugada, ha atacado Kiev con misiles balísticos, también Dnipro y Pavlograd, donde un bebé y un niño de 4 años han resultado heridos. Y además el presidente ucraniano ha negado que tenga intención de aprovechar el 4º aniversario del inicio de la guerra para anunciar la convocatoria de elecciones o de un referéndum. Dice que se celebrará cuando haya garantías de seguridad. Así ha desmentido las informaciones que procedían de medios estadounidenses y que apuntaban a unos posibles comicios o al anuncio de estos el próximo 24 de febrero, cuando se celebran 4 años del inicio de la invasión. Desde Europa, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ya había advertido que no era el momento de unas elecciones ucranianas.
No puedes celebrar las elecciones porque tu adversario está allá afuera y necesitas concentrar todos los esfuerzos en contrarrestarlo. Y por eso creo que tener elecciones mientras la guerra sigue en marcha no es definitivamente una buena solución. Tal vez haya esperanza de que haya paz, pero al mismo tiempo no veo a Rusia haciendo esfuerzos reales para tener paz ahora.
Pues esa es la opinión de la Unión Europea. Y Donald Trump ha recibido este miércoles en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu y le ha dicho que sigue prefiriendo un acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear antes de acudir a las armas, pese a las presiones del primer ministro israelí, que no ha querido hacer declaraciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España mucho viento, mucho viento. Eso es lo que nos espera en las próximas horas, a cuenta de Nils, que es esta borrasca que nos mantiene a todos en alerta. En Cataluña, por ejemplo, esta madrugada se activa la alerta naranja, el aviso naranja, y la Generalitat avisa de que puede ser el peor episodio de viento de los últimos 20 años. Por eso han enviado un mensaje de alerta en el que recomiendan, entre otras cosas, evitar los desplazamientos innecesarios. De hecho, se suspende toda la actividad escolar, no hay clases, tampoco hay universidad. También se suspende la actividad deportiva, servicios sociales y también los servicios sanitarios no urgentes. En Andalucía, por cierto, más de 3.000 personas siguen desalojadas. Y atentos también al Cantábrico por el temporal marítimo. País Vasco, Cantabria y Galicia activarán la alerta roja por las olas de hasta 10 metros que se esperan. Y por cierto, la Agencia de Meteorología informa que el viernes llega la borrasca Oriana. Viene con lluvias, viento y nevadas en cotas bajas. Sería, dicen, la última borrasca que tendríamos estas semanas. Es decir, después de Cristín, Leonardo, Marta, Nils, pues Oriana. Parece que después de Oriana, pues tendremos tregua en España. ¿Y te acuerdas de Carmen Pano? Esa empresaria que aseguró haber llevado 45.000 euros en billetes a la sede del Partido Socialista Obrero Español, pues en la Audiencia Nacional el chófer de esta empresaria, de Carmen Pano, ha confirmado que la llevó en varias ocasiones a Ferraz y que efectivamente ella llevaba bolsas llenas de dinero. Patricia Rossetti.
Dinero que iba guardado en una bolsa blanca dentro de otra de cartón. Tacos de billetes de 50 euros, cada uno de 5.000, según dijo ante el juez Pedraz el chofer Álvaro Gallego. No sabía la cantidad, pero escuchó algo de 45.000. Según fuentes jurídicas, contó que a finales de 2020 Carmen Pano le pidió que la llevara a la sede del PSOE. Se quedó en segunda fila en las cercanías, en Pintor Rosales, y estuvo pendiente de ella por su seguridad, por la cantidad de dinero que llevaba. Unos 15 minutos después regresó, sin bolsas. El testimonio del chofer coincide con el de Carmen Pano, que siempre afirmó en sede judicial que llevó un total de 90.000 euros a la sede de Ferraz, en dos tandas de 45.000. Dinero que recogió en el despacho de Aldama, socio de Claudio Rivas, el dueño de la empresa Villafuel. Y Aldama manifestó en su última comparecencia ante el juez que fue Carmen Pano quien le dio el dinero en efectivo para entregárselo a Koldo y a Ábalos.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, la Real Sociedad se impone en el primer asalto en San Mamés. El equipo Txuri Urdin gana por la mínima al Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Copa del Rey. Hoy turno para Atlético de Madrid y Barça. Y otra noticia que ha marcado, sin lugar a dudas, el mundo deportivo es el acuerdo al que han llegado UEFA, clubes europeos y el Real Madrid para enterrar ya definitivamente la Superliga. El proyecto de Florentino Pérez, que nació, recordarás, en 2021, pues ha firmado este miércoles su defunción. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenos días, ya sí, buenos días, porque cambiamos de registro. Hemos estado poniéndolas, bueno, poniéndolas medio quitándolas en algunos casos, y ahora ya sí que sí que sí, hay que ponerlas del todo porque la gente se está empezando a levantar para irse a trabajar. Es que la gente madruga un montón en nuestro país. Y por eso les damos las buenos días y la bienvenida, porque si se incorporan a esta hora, a las 4 y 5, es lo que toca. Llevamos, como digo, desde la 1:30 de la madrugada, pero lo vamos a hacer, vamos a seguir poniendo estas calles hasta las 6. En este jueves es 12 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón, pero no estoy sola, ¿eh? No, está el Pulpo, está nuestra compañera Cristina, está nuestro técnico Mariano y también está Irina Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Cuántos cafés llevas hoy?
Nada, hoy uno. Hoy me he portado bien con mi sistema nervioso.
No digo nada. Vamos bien. El otro día leí un estudio que dicen que tomar 3 cafés al día es bueno para los problemas coronarios.
Sí, y para no desarrollar Alzheimer también.
Y para no desarrollar Alzheimer.
Creo que también lo leí.
Pero sí, que tienen que tener cafeína. Tengo ahí un problema.
Si eres descafeinado...
Yo es que de lunes a viernes tomo té, eso sí. Teína, no sé si valdrá.
Teína y cafeína es lo mismo.
Claro, ¿es lo mismo?
Es lo mismo.
Bueno, pues entonces lo mismo vale. Tomo té a esta hora porque el café no me apetece, y luego cuando sí me apetece el café, pero lo tomo descafeinado, pues si no, no duermo.
Ah, es que...
¿Qué vida esta, ¿eh?
Es que... Es lo que, pero bueno, el té algo hará, digo yo.
Hombre, espero que también me ayude a lo del Alzheimer.
Sí, seguro.
Ay, Irina, ¿qué tenemos hasta las 5 de la madrugada? ¿De qué hablamos en esta hora?
Pues vamos a empezar recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hoy hablamos de amor, de cuando faltan apenas 2 días, para que llegue San Valentín, el santo por excelencia del amor y la amistad. Pues queremos que nos cuentes si estás enamorado o enamorada, qué locuras has hecho por amor, cómo conociste el amor de tu vida, y aquí pues te leemos y te escuchamos con atención. Uh-huh. Y también vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado. Entre otros temas, trataremos la gestión de contraseñas. Bueno, yo en eso soy nefasta, la verdad, de las contraseñas, pero bueno, así que voy a estar escuchándolo.
Lo primero que te dicen es que no te las apuntes, y yo llevo unas cuantas apuntadas, porque si no, luego no sé. Es que tú sabes lo que es meter la contraseña y ha olvidado su contraseña.
Y yo, ¿y cuál de las 800 era?
Digo, por favor, he hecho este paso ya 200 veces. O sea, tengo que pasar de fase. Es horroroso. Así que al final las apunto.
Claro. Y es que las grandes...
No creo que a nadie le interese mi contraseña de Zara.
Hombre, no te creas, ¿eh? Porque hay como patrones de contraseñas que dicen, ah, pues si tiene esto y tiene tu correo,
claro,
y tal, no sé qué...
consiguen otra.
Claro. Pero bueno, el caso es que las grandes tecnológicas, que es lo que nos viene a explicar Cuadrado, es que están impulsando otros sistemas de acceso mucho más sencillos, que igual nos viene bien a ti y a mí.
Genial.
Y hay que reconocer que es un verdadero lío.
Pues nada, tomaremos nota, sí, porque esto nos interesa, este temita, nos interesa bastante. Momento también de conocer la información del tiempo. Sobre todo hoy mirando a Cataluña, ¿no? Por cómo pueda afectar este fenómeno meteorológico llamado viento, que yo no soporto.
Que,
me da dolor de cabeza.
Tú, estate haciéndote un peinado, alisándote el pelo, hazte no sé qué.
Para mí es el peor, cuidado, que no me gusta el invierno en general, la lluvia, la nieve, el peor de todo es el viento.
Y el dolor de cabeza que te da.
Sí, por eso, que me levanta dolor de cabeza y no me encuentro bien.
Pero el caso es que Cataluña, pues es que para este jueves espera... temporales de viento de más de 100 kilómetros por hora.
Como para salir con falda hoy.
Es uno de los temporales de viento más importantes de los últimos años en esa región, y debido a esta previsión, pues el gobierno ya ha enviado el alert a los teléfonos móviles, ha suspendido las clases en colegios, universidades y centros educativos, y también la actividad sanitaria no urgente. Se va a desplegar un dispositivo preventivo que afectará la movilidad con limitaciones de velocidad y supervisión en la red de Rodalies. Así que si te vas a desplazar hoy, ten en cuenta que va a haber restricciones de velocidad. Si vas a coger algún tren.
Hay que ir con tiempo, hay que ver, bueno, pues eso, que probablemente de guerra.
En la Comunidad Valenciana también van a sufrir estas rachas de viento, y la peor parte se la va a llevar la zona interior sur de Valencia, con rachas que también van a superar los 100 kilómetros hora y los 90 kilómetros hora en zonas de Alicante y Castellón durante este jueves y el viernes, ojo. Y otros efectos que nos está dejando también esta borrasca Nil es que la UME se ha desplazado hasta Ciudad Real tras elevarse a nivel 2 el riesgo de inundaciones, pero es que aquí no acaba la cosa, porque tenemos también alerta roja por oleaje en Galicia, en Cantabria, y en el País Vasco hasta la 1 de la tarde.
La gente que decía que quería el invierno, pues tiene
pues toma
invierno,
dos tazas
invierno
de invierno
completo.
No, no, pero con todos sus matices, ¿eh? Nos estamos comiendo con...
Tenemos un invierno completo.
Con Nils, ahora Oriana también.
Y no
también.
Nos podemos quejar, ¿eh? He visto las imágenes que llegan de Nueva York. ¿Mm? La ciudad de Manhattan parece Invernalia. O sea, es la definición de una ciudad polar, nórdica. Está blanca completamente. Ay, Dios mío. El río
como
Hudson
las películas
congelado.
De Navidad de tarde.
Eso es. Es como esta película, ¿cómo se llamaba? La de Lorien, la de Tom Hanks, que es...
El Polar Express. Sí.
Pues un poco así. Parece ese tipo de pueblitos que sí, va pasando sí. El Polar Express. Pues qué imagen, ¿eh? La verdad que muy bonita para verla, pero claro...
Sí, pero la gente estate que está ahí en Nueva York, tienes
menos
que ir a trabajar
25,
y no sé
menos
qué, no sé
25
cuántas.
Grados
madre mía.
Han llegado a registrar. Tremendo. Bueno, lo de la nueva borrasca que viene el viernes... ¿Qué?
¿Qué? ¿Cómo nos quedamos? Yo no puedo más ya con tanta borrasca. Pero bueno, se supone que es la última. Se supone que ya Oriana nos da un respiro, aunque eso sí, va a traer... rachas fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas de cotas bajas para el viernes y el fin de semana. Antes vale. de que llegue la tranquilidad, pues
y
tenemos
luego ya
que pasar
un anticiclón,
por Oriana.
¿No?
Pues eso prevé la EMET, pero bueno, veremos a ver el fin de semana. Que,
en este país necesitamos
que
ver el sol.
Que nos comenta la EMET. Pero
muy
bueno.
Bien.
Y para el resto del país, pues el tiempo va a ser de transición, como lleva siendo el miércoles, con restos de frentes que dejarán lluvias débiles en el oeste peninsular, en el Cantábrico y en los Pirineos, y van a ser más intensas en las sierras de Andalucía y especialmente en Grazalema, que parece que ahí no ha llovido todavía. Es que, madre mía.
Como si no hubiera llovido ya suficiente, ¿verdad?
Por favor. Y también pues allí pueden ser persistentes esas lluvias esta madrugada. Y a lo largo del día pues esas precipitaciones van a remitir, pero en la mitad oeste pueden volver al final del día incluso con alguna tormenta. Las temperaturas van a descender de manera general, aunque las máximas van a subir en el suroeste. Tenemos 24 grados de máxima en Murcia y 22 en Alicante y Castellón. En el Mediterráneo pues tienen esos 20 para arriba. Y las mínimas va a haber pocos cambios, van a bajar, pero va a haber pocos cambios en las Islas Canarias. Y tenemos 4 grados de mínima en Ávila, en Burgos y en Palencia.
Perfecto, esas son las mínimas del día de hoy. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp, el que queremos que te apuntes para que nos puedas mandar notas de voz en cualquier momento del día. Hay ponedores que ya nos han dejado su placa y además es que lo mejor de todo es cuando terminan diciendo soy ponedor. Vamos a ver.
Buenos días, familia de ponedores, aquí el Pirañita de Utrera. Un saludo para todos y seguís siendo buena gente, que lo soy. Y soy ponedor.
Buenas madrugadas, soy Cristín y os escucho muchísimo porque tengo insomnio desde septiembre. Pero quiero decir que me encanta escuchar la variedad de cosas sobre que habláis. Súper interesante, me encanta todo lo de los artesanos que habláis, de la gente en la calle que hace sus labores, que para que estemos todos bien, de todas horas a todas horas siempre hay alguien trabajando, es verdad, porque el mundo no duerme. Esto es un círculo vicioso, ¿eh? Y cuando uno duerme, el otro se despierta. Y es así. Y es curioso escuchar un poco de todo. A mí me encanta viajar y me encanta saber de otra gente. Soy muy sociable y la gente es muy interesante. Todos tenemos nuestra historia y es bonito poder compartirla con vosotros. Muchas gracias y que sigáis muchísimo tiempo y con mucha salud siempre.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Gori de Cádiz, el de las papaliñas. Yo pertenezco a ese grupo de ponedores que estamos de madrugada, bueno, de madrugada, ¿no? Todos los días, que padecemos dolor crónico y la verdad que cuando estoy esperando casi todo el día a la hora de vuestro programa, porque parece que se me pasa hasta el dolor. Me da mucha alegría escucharos y los temas que tocáis. Venga, mucha alegría desde Cádiz y un abrazote, como siempre, a todos.
Pues nos alegra ser de utilidad, de verdad. Nos encanta conocer las historias de nuestros ponedores y en el caso de que alguno esté malito o como este ponedor que sufre de dolor crónico y dice, bueno, pues me alivia un poco la noche, la madrugada, nosotros tan satisfechos del trabajo. Así que nada, déjame tú también, como todos estos ponedores, ese mensaje, esa nota de voz en el 662-942-605 para que podamos conocer también tu historia, quién eres, dónde te encuentras, por qué nos escuchas y así te conocemos pues mejor. Y eso nos encanta. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y cuarto de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sábado, sábado.
Y a la vez tan difícil, porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un juguete sucio y abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta.
A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que quise ver acabar. Tanto la quería,
tanto que yo por ella moría. Eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor.
Pasado. Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado. Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería,
tanto que yo por ella moría. Eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor.
Eres mi reina, eres mi estrella. Eres mi reina, eres mi estrella. Eres mi reina, eres mi estrella.
A veces la miro y lloro y lloro.
Eres mi reina, eres mi estrella.
Pensando que pudo y no fue el final.
Tanto la quería,
por ella,
tanto que yo
viviré.
Por ella moría,
por ella,
eso bien
solo
lo sabe
viviré.
Dios.
No.
Ella es la reina,
por ella,
de mi inspiración.
Yo viviré,
por la que yo sufro,
por ella,
la musa de mi amor.
Ella es la reina. Que yo sufro, no.
20 minutos pasan ya de las 4 de la madrugada, poniendo las calles en directo, hablando de amor, hablando de gente que está enamorada o no, hablando de gente que lo va a celebrar este San Valentín o que no le gusta para nada el día, y de gente que ha cometido locuras, locuras de que por querer a alguien tanto... ha hecho alguna que otra. Bueno, pero no queremos violencia, ¿eh?
Ni
ilegalidades, una locura de amor, una locura, pues eso, como nos contaba ese ponedor, ¿verdad? Que viajaba todos los fines de semana jugándose el arresto, ¿eh? En sí. La mili, para ver a su chica. Tenemos a Javier, que nos escribe desde Alcudia de Crespins y dice: la última me duró un trimestre y me dejó por teléfono. Pues lo dice con humor, no le veo muy disgustado a Javier, o al menos resignado. Y nos manda un meme. Se ve una mesa, ¿eh?, con una silla empotrada en la pared y dice: ya tengo mi mesa reservada para el 14 de febrero. ¡Qué nervios! Para estar él solo. Cuéntanos, Irina, ¿qué más cuentan? ¿Qué dicen?
Pues Ana María nos cuenta que hace años que no lo celebran, que es un día normal como otro, pero que está muy bien con su marido, que fue amor a primera vista. Tenían 17 años y estaban en la discoteca, en la pista, el uno frente al otro, y llevan 44 años de amor. Qué bonito, qué bonito,
la verdad,
que no hace falta que sea San Valentín para celebrar el amor todos los días.
Desde luego, los gestos bonitos hay que tenerlos siempre, que si no, no hay manera de llegar a los 44 años sin tirarte los trastos. Vamos a escuchar también ponedores que en el 662-942-605 han dejado una nota de voz.
Buenas noches, familia. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid.
Y Seba, mira.
Bea, Irina, Cristina y Pepe o Mariano, no sé qué está por ahí, todo equipo, y a todos los ponedores. Yo estoy enamorado de mí mismo, de la vida, ¿eh? Voy a poner una que sería, ¿eh?, que la voy a llamar ¿qué sería de mí sin ti? O sea que gracias a todos. Buenas noches. Y os dejo que hace un viento que vamos, que nos despeinamos.
Ay, el amor a sí mismo, qué importante es. Si pues uno no se quiere a sí mismo, es imposible que quiera a los demás.
A veces lo dejamos mucho de lado, el amor a uno mismo.
Bueno, y es que es clave, la autoestima. Uh-huh. Vamos también a escuchar a este ponedor.
Buenos días, Pulpo Bea y equipo Vicente de Gatoba. A ver, con el tema del amor, oye, pues yo creo que lo mejor es no intentar cambiar a tu pareja, sino acoplarte a ella.
La verdad,
porque el esfuerzo que pierdes intentando cambiar a una persona, es mejor invertirlo en acoplarse, oye, hacer cosas juntos y divertirse. Mm. Y la verdad es que yo me la presentaron a mi pareja, me la presentaron mi hermano y su pareja me la presentaron, y ella me pidió una foto, dice: mándame una foto para saber cómo eres.
Vale.
Y le mandé una foto de los pies. Bueno, siempre que le causó gracia. Y quedamos una noche a cenar los cuatro, y la verdad es que me gustó, me impactó visualmente, pues me gustó. Y desde entonces pues aquí estamos juntos, y espero que por muchos años más. Y un abrazo para ella, porque hoy la van a operar de las varices. Vamos a estar ahí juntos los dos. Buen día para todo el mundo, y a ver si para un poco el viento, madre mía, qué barbaridad.
Que vaya muy bien esa... Se cortaba un pelín. Qué barbaridad, supongo que quería decir. Que vaya muy bien la operación. Eso lo primero. Yo creo que es bastante sencilla. Yo tengo varias amigas que se han operado de varices y es una cosa...
Sí, es mínima.
Afortunadamente.
Sí, menos mal.
Pero vamos, que vaya todo muy bien. Y dice, y vamos, que me gustó. Y tú a ella, pues si no estabas hoy acompañándola a operarse de varices.
Claro. Lo de la foto de los pies me ha dejado.
¿Sabes qué ocurre? Que hay algunos que están muy equivocados, y a la mayoría de las mujeres nos centras mucho por el humor.
Eso es...
Una persona
es verdad,
sentido del humor. Y luego te dicen mentira, porque los feos nos gustan y tal. Vamos.
Bueno.
Si tiene un poco de gracia...
Hay amigas que hacen caridad, con eso.
Sí, pone...
Madre mía.
Si tiene un poquito de gracia, ya está el camino medio hecho.
Es verdad.
Acompaña un buen físico, pues a todos nos gusta, ¿no? No nos ha marcado un dulce. Pero tú imagínate a uno guapo y si eso, como el solo.
Es que ¿de qué hablas?
O sea, ¿Eso te hace gracia el primer día, el tercero dice menudo amargado. El sentido del humor siempre. Muy divertida la foto de los pies. A mí también me hubiera hecho gracia. Pero también es cierto que tienes que dar con alguien del género absurdo.
Claro, que es que si no
soy.
Dice, pero que...
Lo hay otra que va y ve la foto de los pies y dice, y este es un idiota. A mí me hubiera hecho gracia, lo reconozco. Bueno, 4:24 de la madrugada, estamos hoy hablando del amor, porque el sábado es San Valentín, 14 de febrero. Es un día especial para muchas personas, para otros no, pero bueno, hay algunos que sí. Fíjate, se remonta al siglo III en Roma. Y fue pues por la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios entre jóvenes enamorados. Qué bonito. Y el pobre, pues al final, mira cómo acabó, se convirtió en un mártir. y San Valentín. Más allá de la historia, aquí en Poniendo las Calles nos hemos preguntado cómo se conoce a alguien hoy en día, cómo se rompe el hielo, cómo se seduce. Bueno, pues para eso hemos tenido a un experto, a Luis Tejedor, que es psicólogo e imparte talleres de seducción. No te pierdas sus consejos y sus reflexiones, porque lo mismo te viene muy bien.
Buenas noches, Pulpo. Encantadísimo de estar contigo y con bueno, todos vosotros, claro.
Y yo encantadísimo que seas un valiente y que vengas aquí a poner las calles con nosotros. No, ¿no te imaginas la cantidad de gente que, por fortuna, nos escucha todas las noches? Y creo que gente tan interesante como tú puede aportar mucho para que la gente tenga claro el sentido del amor. El amor es muy importante, ¿no crees?
Hombre, el amor es muy curioso porque, fijaros todos, por favor, lo importante y cuánto nos afecta, cuánto nos impacta el amor en nuestras emociones, en nuestros traumas, en nuestros deseos y la poca educación que recibimos en toda nuestra vida. Está como muy mitificado que el amor debería saberse intuitivamente. Y en cambio todos hemos sufrido, todos conocemos personas que no se les da bien el amor. Y en cambio parece que nos ponemos de espaldas a formarnos en el amor, ¿no? Entonces es fascinante porque somos como muy contradictorios. Cuantísimo queremos el amor y cuantísimo le damos la espalda a interesarnos por intentar aprender, ¿no?, a amar.
Sí. Yo no sé si a ti te pasa, Luis, pero yo creo que hay personas que parece que han nacido con la capacidad de seducir, parece que lo llevan como en los genes. Yo no sé si esto de la capacidad de seducir se puede perfeccionar, lo puedes afinar, lo puedes perfilar. ¿Esto hay alguna manera de aprender a seducir? Oye, o si te ha tocado y lo vas a poder conseguir, o no, esto no se puede aprender.
Pues es una muy buena pregunta y me encanta que me la preguntes porque, fíjate, tú eres un gran seductor y nos seduces a todos y a todas por las noches. ¿Se puede mejorar la capacidad de seducir? Claro, en la medida en que uno es capaz de seducirse a uno mismo primero, pulir sus puntos fuertes, ¿no? Comunicarse un poco mejor, tocar la fibra y estar un poco consciente de que tienes que estimular al que tienes delante, eso sí, respetando y aceptando que no se puede ser infalible, que no le puedes gustar a todo el mundo, claro que se puede aprender a seducir mucho más. Eso sí, evidentemente hay personas con más gracia, con menos gracia, pero es que no todos somos iguales, ni falta que nos haga, Carlos.
Ya. Bueno, me dejas alucinado, gracias por ese piropazo, pero me hace mucha ilusión. Yo no sé si se puede aprender a seducir en este programa. Mucha gente dice, oye, yo es que quiero ser simpático y a lo mejor no te sale, ¿no? Claro, es que somos un poco innato, ¿no crees, Luis? Porque hay gente, yo tengo amigos que pasa, ¿no? Dice, yo quiero ser mejor, quiero agradar más. Y la verdad que los pobrecitos ponen la intención, pero no consiguen el objetivo.
Bueno, efectivamente, hay personas, insisto, que por su personalidad, por los hábitos, por la comunicación, por cómo ha sido enseñado a desenvolverse con los demás, y también por los mitos, que estamos llenos de mitos, por ejemplo, el tema de que, por ejemplo, para ligar o impactar es importante hacerse el duro o no hacerse el vulnerable o viceversa, ¿no? Al final, se trata un poco de, primero, de ser más valiente, ¿vale? De atreverse más, de tener menos miedo a decirle a las personas lo que estás sintiendo y lo que te apetece, lo que te gustaría hacer con ellas. Es decir, proponer más. No. Segundo, poner el foco también en lo que te está gustando y lo que valoras de las personas que tienes delante. ¿Queremos ser simpáticos? Bueno, pues, por ejemplo, si estamos viendo algo, estamos sintiendo algo positivo de las personas que tenemos delante, es un crimen, pues que no nos lo digamos, porque al final, ¿a quién no le gusta que sentirse valorado, ¿no? ¿A quién no le gusta, Carlos, que alguien te diga, oye, me encanta cómo diriges tu programa y cómo lo haces? Pues es muy difícil que eso nos genere una mala sensación. Claro, entonces, lo que pasa es que muchas veces nos confundimos y precisamente por eso, por no simplificar las cosas. Al final, somos personas emocionales, somos personas sexuales y también somos personas racionales. Entonces, a menos miedo, mejores resultados.
Qué bueno,
y evidentemente,
qué bueno.
Claro, si uno quiere tener un poco más labia, pues tendrá que leer más, tendrá que practicar más. Al final, todos podemos ser un poquito mejores. Lo que no puede ser es que por arte de magia o a uno le vaya mejor.
Ya. Ya. Joder, Luis, tú además impartes talleres de seducción. ¿Nos puedes contar a los ponedores? ¿Nos puedes explicar, en qué consisten esos talleres? No sé si son todo teoría, no sé si luego hay prácticas, no tengo ni idea. Cuéntanos detalles, por favor, que seguro que hay mucha gente ahora tomando nota, ¿eh?
Claro, pues mira, Pulpo, las personas, o sea, digamos que la base sería hacer una identificación de nuestros atractivos. Al final, si uno se enfrenta o quiere afrontar las interacciones con el otro, primero tiene que tener un poco de conciencia de qué tengo yo que ofrecer. Es como tener un restaurante. Bueno, ¿cuáles son mis platos fuertes, no? Porque hay muchas veces que no somos muy conscientes de por qué yo puedo llegar a gustar. Entonces, esa sería un poco la base. Sería primero hacer un repaso por nuestra autoestima y por nuestros puntos fuertes. Y aquellos que sean mejorables, por ejemplo, si somos demasiado tímidos, por ejemplo, si no se nos da bien la parte erótica de erotizar conversaciones, si somos un poco torpes con el tema de la comunicación, pues sí, eso siempre se puede mejorar. Y luego hay una parte que tiene que ver con las habilidades hacia afuera, que en los talleres que tenemos nosotros, por supuesto, hay una parte teórica, pero luego también una parte práctica, donde vamos a la calle, a los pubs, a las terrazas, a poner en práctica todo esto, donde aprendemos a proponer más, a empatizar más con las sensaciones y emociones que generamos en los demás, a hacer más propuestas y, en definitiva, a ligar. Porque al final, claro, la seducción es la fase previa al amor. Parece que tenemos una disociación entre ligar y el mundo de la pareja. Pero en la pareja hay que seducir, y para llegar a la pareja hay que poder ligar. O sea, no se puede llegar a la pareja sin seducir bien, ¿no? Y en el mundo de la pareja, más nos vale seducir si queremos durar. Con lo cual, está como muy ligado todo.
Buah, me encanta lo que cuentas, cómo lo cuentas, y sobre todo el cable que le echas a muchas personas. Mira, yo, por ejemplo, este próximo sábado tengo una fiesta de San Valentín en la supercervecería entre Majadahonda y Las Rozas. Es una fiesta que voy a presentar yo, voy a estar pinchando, voy a liarla muy parda y va a ser celebrar el amor, porque el amor es muy importante. Y me decía el dueño de esta supercervecería, donde va a haber miles de personas, me dice: Pulpo, es que hay mucha gente que viene aquí porque es que no se atreven a dar el paso a acercarse a una mujer o una mujer a un hombre para entablar una charla, para conocerse. Yo no sé si, por ejemplo, en tus quehaceres, en tus trabajos, Luis, tienes muchos alumnos. ¿Hay más hombres, más mujeres? Porque es que también hay mujeres que no se atreven a dar el paso de intentar seducir a un hombre.
Totalmente. Mira, en nuestros talleres y nuestras formaciones está hecho para hombres y mujeres de cualquier orientación sexual. Uh-huh. Al final, las teclas son las mismas, solo que cada uno pues se lo monta pues de una determinada manera. Históricamente, a la mujer se le ha penalizado más por empezar a tomar la iniciativa, entonces como que eso antiguamente estaba como mal visto, pero las nuevas generaciones cada vez más están más desinhibidas y como que es más ambiguo el quién empieza, ¿no? El quién toma la iniciativa. Sí. En cualquier caso, no se trata de decir lo que tiene que hacer la gente, sino de ayudarles a que se sientan libres para proponer y para tener herramientas para poder, por ejemplo, iniciar conversaciones. Decías, oye, en los últimos tiempos, ¿cómo se lo monta la gente y se apuntan más hombres o más mujeres? Teóricamente se apuntan, o sea, de momento se están apuntando más hombres, pero la cantidad de mujeres que se están apuntando cada vez es mayor. Porque al final, el tema de las redes sociales el cambio, digamos, sociológico, hace que es verdad que tenemos más oferta de conocer personas desde el sofá, con lo cual no hay que salir tanto y es verdad que no hace falta salir a la calle a ser valiente y atreverse, pero claro, lo que nos está haciendo es ser más cobardes, porque ya no estamos normalizando el no atreverse a dirigirse a alguien y empezar una conversación. Entonces, eso por una parte es una cosa que trabajamos nosotros mucho en los talleres, y es que, oye, tarde o temprano hay que dar la cara. Entonces, si uno o una se dota de recursos para poder afrontar esas situaciones de tensión, de vergüenza, de, ostras, me gustaría decirle algo a esa persona, pero no me atrevo y no sé qué decirle, pues siempre será mucho más valiente. Porque el tema de las redes siempre lo tienes a mano. Pero si además de las redes es un complemento de una personalidad valiente que afronta lo que quiere y que va por lo que quiere, pues hombre, siempre te va a ir mucho mejor.
Estoy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas, entabla una conversación totalmente. Y luego todo fluye solo. Siendo educado totalmente y siendo sobre todo divertido, las cosas tendrían que ir bien, ¿no? Y luego te puede llevar sorpresas. O sea, lo bonito es conocer a esa persona y luego si surge el amor, pues mejor que mejor, ¿no? Oye, es que también tú, Luis, tienes mucha responsabilidad. ¿Tú has juntado muchas parejas? ¿Has hecho muchas parejas con tu trabajo?
Pues la verdad es que tengo que decir que sí, porque bueno. A ver, mi misión, digamos, no es emparejarlos, sino uh-huh. que las personas se doten de herramientas y sepan cómo gestionarse para que puedan obviamente generarse situaciones, más uh-huh. situaciones para poder tener pareja. Y después que las parejas sean más cualitativas, además de cuantitativas. Es decir, no solo acabar teniendo pareja, porque acabas con alguien que le gustas, sino realmente que puedas estar con quien quisieras estar. No solo con a quien le gustas, sino que digas, yo quiero intentarlo con esta persona en concreto y me lo curro y llevo bien este tránsito entre la nada y el amor, ¿no?
Qué bueno, Luis. ¿Has estado a gusto aquí poniendo las calles, hablando de estos temas para ayudar a la gente? Porque claro, tú en tus talleres ayudas a tus pacientes, a tus amigos, a tus clientes, como les quieras llamar. Pero aquí en la radio te escucha muchísima gente. Has ayudado a muchas personas, Luis. ¿Te has sentido bien contándolo?
Pulpo, qué pregunta más buena y cómo se nota que eres un seductor absoluto. Claro que me he sentido bien hasta el punto que aquí estoy a Silva y me presento.
Qué grande. Luis Tejedor, psicólogo, escritor, instructor de talleres de seducción. Pues te doy las gracias por haber puesto un ratito las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, después del partidazo y antes de Carlos Herrera. Total, nada. Ya se puede decir que eres un ponedor de calles, que lo sepas, ¿eh?
Pues bueno, me lo voy a tatuar ahora mismo.
Muchas gracias, Luis. Que sigas ayudando a las personas. Cuídate mucho, hermano.
A ti y a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo gané el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza.
Espectacular.
El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Una semana más vamos a descubrir, pues, qué nos depara el futuro con José Ángel Cuadrado, presentador de Lo que viene. ¿Cómo estás, hermano?
Hola, amigo mío. Pues muy bien, encantado de compartir este rato con todos los ponedores y contigo.
Aquí estamos sobre todo con ganas de aprender, porque nos enseñan muchas cosas, bueno, y nos viene muy bien. Yo creo que lo primero con lo que nos vas a disparar es sobre una noticia que es bastante sorprendente. Resulta que Google está descubriendo como una especie de red internacional de hackers que están vinculados a Corea del Norte, que están vinculados a Rusia, a China, a Irán, y que estaban además infiltrándose en móviles de todo el mundo. ¿Esto cómo se ha desmontado? ¿Cómo lo han descubierto?
Son países para hacerse amigos de ellos, Pulpo, ¿verdad? Corea del Norte... China no está mal, pero Irán, Rusia... Pues mira, aquí lo interesante no solo es que existiera la red, evidentemente, sino cómo se ha desmantelado. Google tiene un equipo Pulpo de ciberseguridad muy potente, analiza amenazas. Pues bien, ha identificado los servidores que utilizaban estos grupos para distribuir malware, virus básicamente, y ha bloqueado los dominios, las cuentas asociadas y todos los canales de distribución. Es decir, les ha cortado la infraestructura digital, les ha desmontado el chiringuito. Y además eso les ha servido, Pulpo, para actualizar los sistemas de protección en Android y en los navegadores. Es decir, han identificado qué personas estaban intentando atacarnos, cómo estaban intentando atacarnos y, por tanto, han conseguido no solo acabar con ellos, sino desplegar toda la seguridad necesaria para proteger nuestros dispositivos. Claro, la pregunta es, ¿cómo actúan estos grupos? Pues usan lo que se llama como ingeniería social, ¿no? Que son mensajes con apariencia legítima, ofertas de empleo falsas, archivos compartidos o enlaces que instalan esos virus espía que son capaces de acceder a nuestras fotos, a nuestras conversaciones o a la ubicación sin que nos demos cuenta. Y claro, todo esto evidentemente nos afecta porque, entre otras cosas, pueden, Pulpo, robarnos esos datos que son sensibles y hacer cualquier cosa. O sea, pueden acceder a nuestras cuentas bancarias, pueden suplantar nuestra identidad en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto es alucinante. Y además, no nos damos cuenta muchas veces que directamente desde el móvil es que nos pueden hacer prácticamente de todo. Sí, sí. Y encima, se escapa nuestro control. A no ser que sigan en tus vídeos o en tus programas, José Ángel, ¿cómo pueden evitar todo esto?
Mira, hay varias formas, Pulpo. Es verdad que los dispositivos cada vez incorporan más medidas que el usuario puede ir activando para protegerse. Y luego hay algunos proyectos interesantes. Ya te lo comenté, que yo, por ejemplo, lo recomiendo porque lo uso, hay una aplicación que se llama BeBulk con V y acabado en K de kilo, que ha desarrollado una buena amiga de Lo que viene y de COPE, que se llama María Perador, para mí la número uno en temas de ciberseguridad. Bueno. Que esta aplicación mola mucho, Pulpo, porque tú lo que haces es, te llega un SMS, por ejemplo, con un enlace, tú copias ese enlace, se lo metes a la aplicación hace un barrido, tiene como un sistema de inteligencia artificial, y te dice qué porcentaje tiene ese elemento de ser una estafa o no. Es decir, te puede decir, mira, hay alta probabilidad de que este enlace sea una estafa, no lo pinches. O la probabilidad es baja porque he comprobado que el remitente es un usuario seguro, ¿no? Entonces, yo la estoy usando en el día a día. Es verdad que es una versión freemium, es decir, eso significa que tiene parte gratis y tiene parte de pago, pero bueno, yo creo que para el día a día, que a lo mejor puedes comprobar dos o tres archivos o dos o tres enlaces, es gratuita y a todo el mundo le puede venir muy bien. Se llama Bbulk.
Perfecto, pues tomamos nota. Luego, otra cosa importante, José Ángel, arranca en un juicio que yo considero que es fundamental, que es un juicio histórico en Los Ángeles, contra Meta y contra Google. Y sobre todo, este juicio es por fomentar la adicción en los menores. Yo no sé hasta dónde puede llegar esto, no sé si esto tiene algún final o qué se pretende con todo esto.
Pues esto, lo cierto es que puede marcar un precedente a nivel internacional, Pulpo. La acusación sostiene que plataformas como Instagram, Facebook o YouTube han sido diseñadas como mecanismos, con mecanismos, scroll infinito, notificaciones constantes, algoritmos personalizados, que incentivan el uso compulsivo, especialmente en adolescentes. Claro, si el tribunal considera que existe responsabilidad, podría obligar a introducir cambios estructurales. ¿De qué podemos hablar, por ejemplo, Pulpo? Pues límites automáticos de uso en menores. Es decir, por ejemplo, que te identifique que tienes determinada edad. Imagínate Instagram, ¿no? Sabe que tienes X edad, pues que se bloquee cuando hayan pasado determinados minutos de uso, por ejemplo. Uh-huh. O mayor transparencia en los algoritmos. Es decir, que nos cuenten estas redes sociales por qué de repente, cuando la red social identifica que tú ves un vídeo de un perrito y te quedas a verlo completo, te empiezan a salir vídeos de perritos sin parar, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas. Básicamente es, si al final se demuestra que parece que esto es algo que yo creo que tenemos todos en el imaginario colectivo, ¿no? Que estas plataformas funcionan con algunas cosas que nos generan mucha adicción, que eso es así, pues entonces la justicia va a obligar a estas plataformas a introducir algunos cambios.
Uh-huh. Bueno, pues todo sea un poco por la seguridad también, y sobre todo cuando hay menores de por medio, porque también hay que trabajar un poco pensando en ellos. Yo quiero lanzar, José Ángel, con tu permiso, una pregunta a toda la audiencia. Yo no sé si los ponedores vivirían más tranquilos, por ejemplo, si no tuvieran que recordar contraseñas para acceder a los entornos digitales. Yo estoy en esas disyuntivas. Tengo tantas cosas y tengo para cada cosa una contraseña diferente que permanentemente tengo que decirle no me acuerdo y tengo que restablecerle y ponerle otra.
Claro.
Yo no sé la gente cómo se organiza para esto.
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente recurre a lo de he olvidado la contraseña, te mandan el código al correo, que en el fondo es un rollazo, o al final lo que pasa es que la gente recurre a contraseñas muy sencillas y muy simples. No porque no sean conscientes de que evidentemente les pueden hackear esa cuenta, sino porque, como tú dices, al final tienes tantas cosas en la cabeza. Sí. Tenemos que acceder a tantas plataformas en el día a día que te tienes que hacer la vida sencilla. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución que se está intentando introducir por parte de las grandes tecnológicas? Lo que se llama como passkeys, que básicamente van a sustituir a las contraseñas tradicionales por autentificación de biometría o claves cifradas vinculadas al dispositivo. Por ejemplo, que tú con tu cara, que eso ya lo puedes hacer en el móvil, por ejemplo, o para algunas cosas concretas, que ese desbloqueo a través de tu cara esté en todo. O sea, que no te haga falta nada más. O con la huella dactilar, que también cada vez hay más dispositivos móviles o más redes sociales que te lo permiten hacer. Pues hombre, yo creo que si eso se generaliza en el día a día, las cosas nos las van a poner mucho más claro. Fáciles.
Bueno, vamos a ver en qué queda todo eso, pero vamos, el tema de las contraseñas es algo que es algo muy pesado y encima que es conveniente ir cambiándolas pues cada dos o tres meses, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, salen de vez en cuando informes a nivel internacional, Pulpo, que yo cada vez que veo uno de ellos me río mucho, hechos por empresas serias como por ejemplo Kaspersky, ¿no? Que tiene ese antivirus tan popularizado en todo el mundo, habla un poco de las contraseñas más usadas en el mundo, ¿no? Y entonces siempre te sale que la más usada es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, ¿cómo es posible? No, es posible, porque la gente no se quiere olvidar, ¿sabes?
Qué fuerte, por favor. Luego hay que finalizar con una, bueno, una noticia bastante relevante, José Ángel. Sobre todo después del anuncio que ha hecho este gobierno. Este gobierno parece que hace cosas, ¿no? Bueno, pues lo último que ha dicho está relacionado con el tema de restringir el acceso a menores de edad de esos 16 años a las redes sociales. Claro, también se han anticipado los de Discord. Discord ya sabes que es una plataforma que es muy seguida por los chavales que juegan a videojuegos y está poniendo en marcha, bueno, pues un nuevo mecanismo para restringir el acceso a menores, con lo cual, oye, se empiezan a colocar las cosas.
Totalmente. Mira, esto, para que la gente tenga todo el contexto, esto parte de una... O sea, no es algo que se le haya ocurrido a Pedro Sánchez, aunque es verdad que él está acostumbrado a ponerse esas medallitas de yo estoy liderando claro. Esto, que por cierto, yo he de decir una cosa, me parece muy bien el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez, o sea, uh-huh. Es decir, controlar el acceso de los menores a las redes sociales, a mí me parece que es maravilloso, ¿eh?
Pero sin embargo, esto... les doy de vídeos para que lo vean los chavales.
Claro, o sea, es un poco contraproducente. Sí, ¿no? Hay una contradicción, pero el tema es que esto parte de una normativa a nivel europeo que lo que va a hacer es exigir que se despliegue a finales de este año, además, del 2026, una cosa que se llama la identidad digital. Uh-huh. Eso de la identidad digital, ¿qué es? Va mucho más allá de tener el DNI electrónico o haberte dado de alta con alguna aplicación donde estén tus datos. No. Vamos a llevar todos en nuestro móvil, además vamos a estar obligados, o al menos el gobierno va a estar obligado a poner a nuestra disposición esta infraestructura digital para que tú tengas como una cartera digital en la que vas a llevar todos tus datos, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues eso hace que cuando tú quieras acceder a algún servicio digital, por ejemplo, a una red social, tú vas a tener que conectar esa red social con tu cartera digital donde van a estar tus datos y ahí se va a demostrar si tienes la edad que dices tener. Es decir, se acabaron ya eso de hacer escaneos a DNIs o otro tipo de cosas que la gente más joven estaba usando para acceder a las redes sociales. Claro, si todos tenemos nuestra cartera digital y ahí están nuestros datos, no vamos a poder engañar. Y antes de que las redes sociales lo vayan desplegando, ya hay plataformas como Discord que lo han puesto en marcha. Es decir, tú a partir de ahora, si quieres acceder a su plataforma, vas a tener que demostrar digitalmente que tienes la edad que dices tener ahora mismo. Otro ejemplo muy claro que los ponedores van a decir, tiene todo el sentido. Por ejemplo, toda la industria del porno. Es decir, para acceder a determinadas páginas pornográficas hasta ahora, lo único que te aparecía era un mensajito de tengo más de 18 años y tú le dabas a aceptar. ¿Qué tipo de control es ese? Ninguno.
¿Solamente había que hacer eso?
Sí, sí. O sea, la mayoría de páginas te pasa esto, ¿no? Entonces, bueno. Tú dices, ¿eso qué tipo de control es? Ninguno. Entonces, claro. La industria pornográfica es una de las que se ha puesto las pilas con todo esto y está empezando a desarrollar esa infraestructura digital para que la gente que acceda con esos datos que tiene en su cartera digital. Uh-huh.
Bueno, pues que no sea solamente para la industria pornográfica, sino que, oye, que nos dé un contexto digital seguro para cualquier acceso, porque es verdad que incluso para cuando quieres ver los papeles de Hacienda, cuando quieres ver la tarjeta todo. Sanitaria, es que es todo, todos son contraseñas, todos son complicaciones y llega un momento que en el cerebro a uno ya no le caben más datos.
Total. Yo he intentado explicarlo, Pulpo, pero de todas formas, justo este fin de semana en lo que viene, tuve un invitado muy interesante relacionado con estos temas. Se llama Samuel Gómez Escalante. Él es cofundador de Gataca.
¿De Gataca?
Es un crack
ese hombre.
¿Le conoces?
Sí, claro, es un crack.
Pues esta startup, ¿tú le conoces, Pulpo? Para los ponedores que no sepan qué hacen exactamente, lo que están haciendo precisamente es desarrollar esa infraestructura tecnológica para que podamos llevar la identidad digital en nuestro móvil. Y mira, él trató de explicar esto de la identidad digital en qué funciona de esta manera.
A ver. No lo invalida, tú vas a poder seguir utilizando el pasaporte digital, el MiDNI, en España, pero para fuera de España no va a valer. MiDNI no va a valer, pero esto sí. Ah. Tú si te vas a Bélgica con esta nueva cartera, vas a poder registrarte en cualquier servicio sin tener que hacer toda la parte de papeleo burocrática en ese país, simplemente presentando tú lo que van a llamar ahora en Europa el PID, el Personal Identifier, vas a poder presentarlo y es como tu DNI en España, pero que con validez transfronteriza.
Pues es lo que tú dices, Pulpo, es que al final va a ser todo muchísimo más cómodo. O sea, no vamos a tener que llevar 100 aplicaciones, llevar el pasaporte físico, el DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y una de las grandes preocupaciones, Pulpo, yo creo que que tiene muchos usuarios. A lo mejor alguna de las preguntas que se están haciendo los ponedores es, oye, esto de llevar todo en nuestro móvil, de tenerlo todo en una aplicación, ¿no puede hacernos un poquito más vulnerables a todos los hackers? ¿No nos pueden robar esos datos y utilizarlos en diferentes cosas? Pues mira lo que nos dice Samuel. Por cierto, es un audio un poquito largo, pero merece la pena escucharlo.
Pero si me roban a mí unas credenciales, la posibilidad de que puedan utilizarla es, voy a decir, mínima. Es decir, es bastante complicado que la puedan utilizar. ¿Por qué? Porque esto está basado en criptografía avanzada. Esto está basado en protocolos que permiten, mediante unas tecnologías, biometría y demás, hacerlo que yo, al compartir esa credencial, tenga que pasar por otro proceso criptográfico en tiempo real, ¿vale? Entonces, yo al pasar, imagínate, biométricamente mi proceso, mi huella o mi cara en un móvil, lo que hago es desbloquear una serie de activos que también tengo guardados en mi móvil, de manera segura, eso sí que están seguros. Y si no tengo esos activos, esas al final son claves privadas criptográficas, uh-huh, yo no voy a poder utilizar esa información que yo tengo en el móvil para poder compartirlo con un tercero. El tercero lo que recibirá.
Esto, Pulpo, básicamente el ejemplo es como si tú de repente, entiendas el ejemplo, pierdes las llaves de tu casa en un punto de Madrid y las encuentra alguien. ¿Ese alguien, claro, puede entrar en tu casa? Hombre, en teoría no sabe dónde vives tú. O sea, bien, tiene la llave de acceso a tu casa, pero no sabe dónde vives, ¿no? Pues esto es un símil parecido. Sí, te roban algunos datos, ¿no?, esta identidad, te los pueden robar, pero como a su vez se tienen que desencadenar varios procesos mucho más complejos, la idea es que no puedan hacer nada con esa información, que no puedan acceder a tu banco ni puedan hacer otro tipo de procesos.
Claro, claro. Bueno, todo lo que sea por la seguridad, de verdad que eso es muy importante. O sea, con lo cual tú mantienes el que tengamos que tener activado el DNI en el móvil bien configurado y activo, ¿no?
A ver, yo ahora mismo, yo soy de los que ahora mismo el DNI este electrónico que se puso a nuestra disposición hace unos meses, yo de momento no me lo he sacado porque estoy esperando a que se active esto de la identidad digital, que como nos decía Samuel, a finales de este año, del 26, va a ser obligatorio que el gobierno nos lo ofrezca, ¿no? Entonces, que tenga la infraestructura desarrollada para que se pueda hacer. En ese momento sí me va a parecer muy interesante tenerlo en el móvil, sobre todo por lo que estábamos comentando tú y yo, ¿no? Evitar esa burocracia, claro, de tener 20 aplicaciones para acceder a 20 sitios diferentes. No, tú tienes tu cartera digital en tu móvil, es segura, como os decía Samuel, hay que confiar en esto, en este proyecto, de verdad, y con eso vamos a poder movernos por toda Europa, ¿eh?, para hacer trámites.
Me parece súper interesante. Menos mal que, José Ángel, siempre vienes por aquí a orientarnos tecnológicamente todo lo que tenemos por delante y sobre todo lo que viene, que siempre es un placer escucharte y verte en esos vídeos que nos enseñan muchas cosas.
Pues muchas gracias, Pulpo, por abrirme esta ventanita, como siempre.
Un abrazote. Cuídate. Gracias, hermano. Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles con los dedos y palpando con los palpos.
I was kissing Valentino by Crystal Blue Italian.
Estás escuchando a las Bangles sonando música típica de los años 80, pero esta composición se la hace Prince a las Bangles y sobre todo te das cuenta enseguida de que era la firma de la composición, de la autoría de la canción del genio de Minneapolis. Y siempre nos gusta recordar esas canciones que forman parte de la vida de la gente que ahora ya tiene pues sus 60, sus 70 años, los que estudiaron la EGB, los que vivían la música con mucha intensidad, los que ahora tienen ya sus 50 años y que van en el camión disfrutando de un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, donde saben que además la música aquí tiene mucha importancia. Emilio Baeza, veo que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 127.092 seguidores. Nos faltan 8 personas para conseguir los 127.100 seguidores. A ver si lo conseguimos. No te pierdas mucho porque actualizamos la información. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y acompañado, muy buenos días. El viento obliga a Cataluña a suspender todas las clases de la comunidad por primera vez en su historia. Claro, ahora mismo los pequeños están, vamos,